Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno. Señoras y señores, vamos a dar dos noticias. Una mala y una buena. ¿Empezamos por la mala, chicos? Sí.
Venga, por favor. Sí.
Hoy no hay invitado. No hay invitado, pues porque no. No sé qué nos pasa últimamente, que parece ser que estamos sufriendo el desprecio de la condición humana y pues no hay invitado. La buena. Hay invitada. Señor, ya era. Sí. Ya era hora. Macho, ¿hacía cuánto tiempo no teníamos invitada?
Un montón de tiempo, ¿eh?
Desde la Segunda República, casi. Eso sí, bueno, como estamos ante una dama, lo que sí, vamos a ver si no decimos las borriqueces de todos los días y nos comportamos con educación y que note que hemos ido a buenos colegios. Voy a ir dando pistas, ¿vale? Comunicación internacional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos aquí a gastar teléfono de la emisora, que supongo que los jefes estarán muy contentos. Comunicación internacional. Se nos ha dicho que vengamos duchados esta vez, que vengamos con trajecico y con colonia, que hay que hacer las cosas bien. Y la última cosa que voy a decir antes de darle paso es, la cosa esta no puede ser crítica en absoluto, esta es la pista definitiva. Nos tiene cogidos por todos los lados, porque si no, probablemente su padre nos deje de dar asilo en su programa de radio y el futuro muy oscuro trabajando en el carbón. Señoras y señores, ahora sí, buscamos comunicación con la ciudad que nunca duerme. Desde Madrid para Nueva York. Rocío Cruzet, buenas noches acá, buenas tardes allá.
Muy buenas noches a todos. Qué alegría estar con vosotros.
Seguramente habrás culminado una de tus ilusiones dentro del mundo de las entrevistas, que es hacer un programa con el Grupo Risa, que son tres cazurros y tres tarugos muy importantes comparados con el mundo que tú vives, ¿no?
Hombre, por favor, el honor es mío. Ya era hora que me trajeseis también, ¿eh? Que vaya tela.
Cuéntale, David, cómo trajimos a Alberto Herrera, para que veas cómo preparamos las charlas estas. Que era un día que andaba por la radio tu hermano y este va y dice, ¡eh! Para acá.
Sí, sí, le vi a tu hermano por ahí en la radio y le digo, oye, Alberto, te metes un momento con nosotros para estudio, que andamos un poco pelados de invitados para el fin de semana.
Y dije, hay que recortar, hombre, hay que recortar.
Y salió un programón, ¿eh?
Como el que va a salir hoy, sí, señor.
Exacto.
¿Este es Alberto o es el de Narcos? Bueno, la primera en la frente, pregunta que vamos a tirar a matar, Rocío.
Venga.
¿Qué tal estás?
Pues yo estoy estupendamente. No voy a mentir que estoy un poquito cansadita ya de la nieve.
Sí.
Porque lleva un mes entero nevando en Nueva York todos los días.
Anda.
Y cada vez que miro por la ventana y veo un copito de nieve, me entra una cosa por dentro que digo, qué ganas de estar en Sevilla ya, de irme a comer unos montaditos a la Plaza Nueva, que no se puede ser más pura ya que yo, pero que no se puede más ya. Pero vamos, que por lo demás todo estupendamente.
Oye, Rocío, soy Alcalá. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Que estás en Nueva York, tía. Yo ojalá estuviese viviendo en Nueva York, verga en los cubos de nieve, cada día, cada madrugada, no poder salir de casa, estar ahí con la estufita. Bueno, ¿qué estufita? Eso es de pobres. No, con
yo tengo estufita, tengo la estufita ahora mismo conmigo.
Y tienes también ahí fueguito de leña y para esas ocasiones especiales de estar ahí.
Bueno, yo el fueguito de leña me lo pongo en YouTube. Hay una cosa en YouTube muy graciosa que tú escribes chimenea 12 horas y te ponen en la tele una chimenea y tú te pones la estufita delante y tú estás viendo la chimenea, pero la estufita te calienta. Entonces, por lo menos la imaginación, el contexto, el contexto está bien.
Oye, Rocío, yo tengo un par de preguntas que hacerte. La primera, obvia, ¿por qué te fuiste a Nueva York con lo bien que se está aquí?
Eso es lo que me decía mi abuela todos los días. Me fui a Nueva York porque al final el mundo de la moda, el centro del mundo de la moda está aquí. Y ahora tengo mucha suerte de que estoy trabajando mucho sin tener que viajar, pero antes de toda esta situación que tenemos, yo decía que vivía en Nueva York, pero pasaba un día a la semana con suerte en Nueva York. Que es extraño, pero sí, bueno, me vine aquí, la verdad que mi carrera se expandió bastante gracias a Nueva York.
No, dilo con claridad, vamos, que esto se te queda pequeño y que, bueno, de alguna manera perteneces a los miembros a partir de los cuales, igual tú eres uno de los ejemplos gráficos e ilustrativos de lo que es la fuga de talentos de España.
Exacto, que desgraciadamente, afortunadamente hay muchos en España, pero no se valoran tanto en España hasta que no sale fuera, desgraciadamente.
Sí, sí. Sí. Hola, cariño, buenas noches, ¿cómo estamos? Oye, Rocío, vamos a ver, una cosa que seguramente no te hayan preguntado nunca. pero ya sabes que la radio la escucha muchísima gente y también esas jóvenes modelos o esas jóvenes adolescentes que quieren ser modelo. Claro, se van a fijar mucho en ti. Obviamente, a la vista está, ¿cuál es el ejemplo a seguir? No. Pero ¿cuándo decides tú ser modelo? ¿Quién te anima a ello? ¿Y cómo fueron esos primeros pasos?
Pues a mí me lo ofrecieron muchas veces a lo largo de mi adolescencia. Yo creo que cuando, desde muy pequeña, me lo empezaron a ofrecer. Pero mi madre siempre, ella decía que ella llegó a tener un taco en su oficina de tarjetitas de gente que le iban diciendo que si quería a su hija ser modelo, pero ella las acumulaba. Y decía que no, que yo tenía que estudiar. Y cuando tenía 17, 16 años, me fui en mi cumpleaños a Madrid y con unas amigas y su madre. Y la madre,
¿A Rock in Rio?
A Rock in Rio, exactamente. Y la madre era la mejor amiga del director de una agencia, de mi agencia, de Uno Models. Y él me vio y me dijo directamente, oye, vente a verme, que me gustas mucho. Y yo le dije, ay, no, bueno, mi madre, esto, lo otro. Me dijo, bueno, pues cuando cumplas 18. Yo esperé a cumplir 18 y mi madre me dijo, cuando apruebes selectividad y cuando te metas en la carrera ya hablamos. Y yo me olvidé del tema porque pasaron 2 o 3 años, pero cuando llego a la universidad me vuelve a escribir mi amiga, esta misma con la que fui a Rock in Rio, y me dijo, oye, porque salimos un fin de semana juntas, y me dijo, oye, que he subido esta foto a Facebook y que mi tío, que es más o menos su tío, me ha vuelto a decir que por favor vayas. Entonces me acabé yendo y me apetecía muchísimo, yo quería y fui a él, y desde ahí pues nada, empezó todo.
O sea, que es poco más o menos a pequeña escala lo que nos ha pasado trabajando en la radio algunos, que empezamos a poner discos, a disquitos, a salir de algunos programas y te dije lo mismo en casa que a mí, ¿no? Déjate de los disquitos y hasta que no termines esto no empezamos, ¿no?
Exacto, claro.
Oye, Rocío, ha sido portada de Harrods, del Oficial, una publicación brasileña, también muchas en España. Has hecho anuncios de televisión de Garnier, Original Remedies, también de Olay, El Corte Inglés, recientemente imagen de perfumes Donna Karan, pero bueno, ¿cómo estamos ahora? Sí.
La verdad que el último año ha sido un pelotazo. Estoy muy contenta, muy contenta. Y ahora van a salir cositas también que le van a dar mucha más solidez a mi carrera. Y bueno, que tengo muchas ganas de que veáis. Porque esto es, nosotros grabamos, en realidad tú grabas un anuncio en septiembre y hasta julio del año que viene no sale. Entonces imagínate estar un año comiéndote las uñas, esperando a que salga. La paciencia, desde luego, me la ha dado el mundo de la moda.
Oye, hablas de que en Nueva York pues es el centro donde estáis todas las grandes modelos. Yo entiendo que puede haber mucha competencia. Oye, ¿qué tiene Rocío Cruzet que no tengan otras modelos? ¿Qué es lo que te distingue de las demás? O sea, tú vas a Nueva York y dices, yo vengo porque aunque hay mucho velo mío, yo me distingo por esto.
Te voy a ser sincera. En el mundo de la moda se dice mucho que esto va por suerte, ¿no? Que es todo suerte. Pero yo creo que es un 20-30% suerte y un 70-80% lo que tú pongas. Yo creo que tengo mucha personalidad y que sobre todo cuando voy a trabajar con equipos hago que todo el mundo se lo pase bien y sobre todo le doy al cliente lo que el cliente quiere, ¿no? Una chica con actitud, con energía, que se lo pase bien, que represente a la marca como el cliente lo describe normalmente al principio del día cuando llegas al set. Entonces yo creo que eso es esencial, es fundamental. Sí que es verdad que el factor suerte existe, pero es sobre todo personalidad. Aunque suene muy a cliché y suene todo el mundo lo haya dicho, pero es cierto, hay mucha personalidad en juego.
A ti cuando te ficha una marca como Victoria sigue, es como si a nosotros nos ficha la CNN. Lo primero ha ocurrido, lo segundo no ocurrirá jamás.
La primera vez
que vas a ese cuartel general de Victoria Secret, ¿qué tenía? ¿Gusanillo en el estómago? ¿Hay vértigo?
Hay mucho vértigo, sí, tenía de todo, tenía mucha presión. Pero mira, fíjate, yo hice entrevista con ellos varias veces antes de que me cogieran, ¿eh? O sea, no me cogieron desde el principio. Y yo creo que no me cogieron desde el principio porque me jugó muy mala pasada los nervios. Al final estás, imagínate, como dice mi padre, muy fresquita, en tanga y en sujetador, que no sé si mi padre me va a dejar ni decir la palabra, delante de 20 personas que te están mirando con lupa.
Claro.
Entonces eso, pues, genera muchos nervios. Por tanto, no puedes demostrar tanto la personalidad que ellos quieren ver, ¿no? Pero luego, claro, ya a la tercera creo que fui, ya dije, mira, lo siento por las palabras, pero me la pela. Ya está, punto. Si me cogen, me cogen, y si no, pues nada. Y me senté, estuve hablando con ellos, tú sabes, con la gracia esta que tenemos nosotros, y se echaron un par de risas y dijeron, venga, pues vamos a pasárnoslo bien.
Tú, como tu padre, tienes mucha gracia.
Bueno, se intenta. No tengo tanta como él, porque si no, luego verás tú. Me va a llamar diciendo, ¿cómo dices que yo tengo menos gracia que tú?
Oye, Rocío, vosotras, digo, en el mundo de la moda sois como los futbolistas. O sea, me voy a explicar. ¿Todo lo hacéis vía representante por medio de alguna agencia? ¿O puede ser un particular que te pegue un telefonazo y te diga, oye, Rocío, quiero que seas mi imagen para, yo qué sé, para un producto, para una empresa? ¿Funciona de las dos maneras?
No, es o una o el otro. Entonces tú o bien vas por tu cuenta o bien tienes una agencia que te representa. Sí que es verdad, yo tengo una agencia que me representa en cada país. En Milán tengo una, en París tengo otra, en España tengo otra, en Estados Unidos tengo otra. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que a mí me han llegado casos en los que me han contactado individualmente, pero yo siempre les he puesto en contacto directo con mi agencia porque al fin y al cabo tengo exclusividad con ellos. Son ellos los que tienen que manejar todo porque ellos también piensan si me viene bien, si no, o son los que tienen mi agenda más al tanto, entonces pueden saber si me puede cuadrar por fecha, si no, claro. Entonces...
O sea, que si yo quiero que seas la imagen de semirremolques Pepín...
Exacto, escúchame que no vas a ser tú la imagen de remolques, ¿sabes lo que te digo?
Sí, sí, sí.
Exacto.
Es que yo tengo muchísimas preguntas que hacerte, Rocío. Es que es una curiosidad bárbara.
Mira, ala.
Está quedando como si supiéramos.
Oye, Rocío, ¿cuál es el sitio más raro, por ejemplo, al que has tenido que ir a modelar? ¿O el trabajo o el proyecto más raro que te han propuesto?
Mira, una vez me quedé en... Hice una campaña muy gorda, muy gorda, muy gorda. Y yo tenía muchísimas ganas. Y era en Londres, la chutábamos en Londres y de repente llego a un estudio, tú te imaginas, claro, una campaña con tanto renombre, que te imaginas que los estudios van a ser gigantescos y que van a tener un pedazo de catering que te cagas y te van a poner en un hotelazo y de repente llego, el estudio era mi cuarto de baño, prácticamente de grande, y de repente me dicen, venga, pues ya está, ya te hacen las pruebas de pelo, de maquillaje, y te dicen, venga, pues mañana nos vemos, vete ya al hotel. Y de repente llego, y era un cuarto de un motel que la habitación estaba en rampa, o sea, el suelo era rampa, entonces yo me meto en la cama y yo me estaba cayendo a los pies de la cama, o sea, yo me caía, me deslizaba a los pies de la cama, y yo decía, pero esto cómo va a ser, por Dios. No dormí, claro, por supuesto, pero de estas situaciones te encuentras muchísimas, claro.
Y lo bonito que es amanecer en Milán, comer en París, dormir en Pernambuco, eso tiene que ser bestial, ¿no?
Sí, hijo, sí. Eso es bestial. Suena muy glamuroso y suena idílico, pero...
Sí, sí, sí.
Ahora ya porque lo he normalizado el no viajar tanto, pero yo recuerdo antes del COVID que me despertaba un día en Los Ángeles, al día siguiente me cogía, el mismo día me iba 16 horas de vuelo a Estocolmo, y nada más llegar, eran las 7 de la mañana, me iba directa al estudio, trabajaba luego de ahí, me fui creo que a Roma, después chutaba de madrugada en Roma, luego me fui a Londres o el siguiente día, luego me fui a París y luego acabé en Nueva York, y todo esto en 4 días. Fue tremendo. Era tremendo. Volverá, supongo, pero sí, el desgaste físico es brutal.
Claro. Oye, Rocío, ¿tú eres más reclamada para trabajos por tu pelo? Porque claro, es que hay modelos de manos, modelos de pelo, modelo de... No sé. ¿A ti, por ejemplo, te reclama mucho por...?
Yo soy cara y pelo. Cara, pelo y cuerpo. Hago mucha campaña de pelo, mucho Garnier, muchas marcas, por ejemplo, hice Balmain, la campaña de pelo también, L'Oréal... Sí. He hecho mucho beauty, es decir, mucha campaña de maquillaje que van a salir dentro de poco. Hago mucho, pues, cuerpo, tema Victoria's Secret, mucho bikini, mucha ropa interior. Uh-huh. Pero soy más, eso se llama más comercial. Eso se llama el lado del mundo de la moda comercial. Y luego está el de alta costura, que yo no entro tanto en los cánones de belleza de alta costura. Que son, pues, chicas de 1,90 que... les mide la cintura y la cadera 86 centímetros. Yo no, que aparte que son también niñas muy pequeñas, cogen a las niñas para los desfiles, a las niñas las cogen con 15 años, muy chiquititas.
Oye, Rocío, ¿quiénes han sido tus o quiénes son tus referentes como modelos?
Pues mira, yo desde pequeña siempre me fijé mucho en Giselle Bündchen.
Nosotros sí, de mayores.
Sí, no, no, o sea, la más. Es la mejor, para mí la mejor que ha habido siempre. Y luego, claro, la época, a mí me gusta mucho la época de los 90, todo Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, todas estas que tenían unos cuerpos esculturales que eran antes de la época que llamaban heroin chic, que se llama la época de la heroína, ¿no? Cuando todas las modelos se empezó a llevar todas las modelos muy delgadas, sí, tipo Kate Moss. Antes de eso estaba Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Tyra Banks, que eran todos mujerones, o sea, que las veis y tenían un cuerpazo, no eran para nada esqueléticas. A mí esa época me gustaba mucho.
¿Y has conocido alguna de ellas y pensabas que eran de una manera y luego has dicho, ¡buah, qué decepción!
Al contrario, conocí a Giselle Bündchen y me caí de espaldas, o sea, me quedé sin palabras. De hecho, estábamos en un grupo muy cerrado de amigos cenando y llegó ella porque es muy amiga de uno de nuestros amigos. Y yo me acuerdo que yo solo la miraba, no me salía ni decir hola. O sea, no puede ser lo guapa que es esta tía. Y luego me acuerdo una vez, una experiencia muy graciosa, que estaba en Nueva York, era mi primer año, y era el día de mi cumpleaños, y yo no conocía a nadie. Tenía dos amigas mías solo y nos fuimos a Cipriani a cenar, que ahí fue cuando conocí a mi chico.
Sí, sí, señor.
Y me senté en la mesa y estaba una amiga mía de Madrid, que vino a verme, y estábamos sentadas. Y de repente vemos un montón de flashes y decimos, coño, ¿esto qué es? De repente nos damos la vuelta, un montón de paparazzi, entra la Kim Kardashian, entra esta, entra la otra. Y de repente se acerca a nuestra mesa y se sienta con nosotros Naomi Campbell. Y claro, mi amiga y yo, como no estábamos acostumbradas a esto, claro, pero todo el mundo actuando súper normal. O sea, como si se acerca a Pepito el de las pipas. ¿Cómo te explico? Y yo diciendo, ¿pero esto qué es? Y nos invitaron a la parte de arriba, que ella celebraba su cumpleaños. Y yo me acuerdo de mi amiga María, que iba detrás de Naomi todo el rato para pedirle una foto. Y yo, María, por favor, compórtate, tía, que es que aquí no puedes hacer estas cosas. Que me vas a dejar fatal, coño, que tú luego te vas y me quedo yo aquí. Bueno, y me acuerdo que entramos en el baño y estaba ella con el baño cerrado solo para ella, cambiándose el vestido. Y mi amiga solo miraba, pero en plan como si fuese... No, o sea, estaba... Porque yo decía, María, deja de ser tan descarada. Y ella, tía, esto es una oportunidad en la vida. Yo tengo que mirar a Naomi Campbell como coño se le cambia el vestido. Y yo me acuerdo que estaba flipando y diciendo, bueno, pues nada, esto es Nueva York, bienvenida. Supongo que esto será el pan de cada día. Pero son todas de un espectáculo, de unos cuerpos y simpatiquísimas y muy amables, ¿eh?
Oye, y a Cipriani y a todos tus colegas yanquis, ¿les has enseñado? ¿Qué han aprendido de aquí? Un poquito de guitarrita, un poquito jamón. Claro. Vamos a ver, ¿esta gente qué sabe hacer? ¿Qué le han enseñado?
Mira, yo al Manso me lo traje a España de prueba. Y cuanto antes mejor, porque yo empecé a salir con él y yo dije, mira, cuanto antes me lo lleve mejor, porque así le curo de espanto. Y me lo llevé para la feria y me salió muy bien porque me lo llevé a Los Toros el primer día. Y yo estaba rezando porque fuese una buena corrida, porque como si fuese mala, digo, este se va a aburrir, que te caga. Creo que fue un indulto incluso, joder, creo. Claro, ah, imagínate, y él diciéndome, pero esto, qué maravilla, y yo, sí, pues esto es normal, ¿eh? Esto pasa siempre, claro, yo diciendo, para que le guste estas cosas. Luego me acuerdo que le llevé a una fiesta, pero porque caímos ahí de casualidad, y estaban, creo que era Remedios Amaya, José Mercé, bueno, una banda de flamencos maravillosos, y luego fue una feria muy buena. Y claro, él salió encantado, yo diciendo, hombre, no va a salir encantado, me cago en la leche, si esto no lo he vivido yo en todos los años que he venido a la feria. Pero le encantó. Entonces dije, bueno, pues este merece la pena, porque sí que es verdad que a otros que me los he llevado allí a la feria no les ha gustado tanto, no, sí. Entonces no ha sido tan sencillo, pero bueno, él ya se conoce su patadita, ya le he enseñado yo cómo se hacen las cosas, bien, bailo sevillana, de todo.
Ahí estamos.
Está educado, está educado.
Iría a la corrida con el padre, ¿no? Ya ha pasado ya el Rubicón del padre Herrera, ¿o no?
Sí, sí, ¿no? Sí, lo pasó. Le pasó con creces.
Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad.
Ahí estamos.
No, lo que sí me gustaría, querida Rocío, hija mía, como te quiero, es que, claro, esto para mí supone un fracaso, porque yo, a lo largo y ancho de toda su vida, le he inculcado el odio al hombre. Entonces, me gustaría que en un par de rechazos nos comentaras, sí, con qué te quedaste de todo lo que yo te iba diciendo desde el día que naciste a propósito
al barro.
Pues mira, el odio al hombre, yo creo que Irene Montero estaría contentísima de la educación que me has inculcado, porque claro, el odio al hombre, claro, es lo primero.
Oye, ¿cómo es esa que le contaste un día a Bertín, hablando de Carlos, cuando te hablabas con un muchacho, lo de las palmitas, ¿te acuerdas?
Las palmitas.
¿Eso cómo es?
Pues mira, yo entré, el pobre era un chiquillo que no tenía culpa de nada. Y llegamos a casa y yo, pues un poco nerviosa, él se iba cagando por los pasillos, él estaba que estaba temblando. Y entonces llegamos y era una reunión preferia. Entonces imagínate, todos los patilleros sentados puros hablando de la feria de Sevilla. Y llego yo y le digo, bueno papá, voy a enseñarle la casa, ¿no? Lo típico que haces cuando llega un invitado, sí. Voy a enseñarle la casa aquí al señorito. Y dice mi padre, bueno, pero dando palmitas quiero veros, dando palmitas. Y el pobre niño no lo entendía, y yo pasándolo fatal, y se fue el pobre chiquillo dando palmitas y diciendo que tengo que dar palmitas, y yo diciendo, ¿quieres parar, por favor? No entiendes nada, de verdad. Yo estaba nerviosísima. Mi padre dando palmitas, dando palmitas, y el niño se fue dando palmitas. Hay que ver.
Sí, es verdad. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño esa escena.
Claro, es que además es un parto aprovechado aquí, a la niña, ¿eh? Porque ¿cómo es? Has estudiado administración y dirección de empresas, ¿eh?
Y marketing, sí.
Y marketing. Dirección de empresas. ¿Te imaginas un día dirigiendo la COPE?
Oye, mira, pues nunca digas nunca. Yo no diría que no.
Claro, después de la vida de una mujer, cuando se acaben las pasarelas, ¿tenemos ya plan B para cuando eso ocurra?
Sí, ya estoy haciendo yo el plan B. Sí, desde el año pasado, de hecho, el año pasado me agobié un poquillo porque me vi, estaba muy, muy desgastada físicamente y emocionalmente por todo el palizote que me pegaba cada semana. Y dije, yo necesito de alguna manera rebajar el ritmo y hacer otra cosa que yo sienta que me nutra un poco más. Y me metí en una universidad aquí en Nueva York para estudiar diseño. Me apetecía muchísimo y bueno, ya voy por mi primer... Bueno, estoy terminando mi primer año ya. ¿Sí? Y me queda otro añito más. Y empezando con el plan B, a ver si algún día puedo tener algo propio.
Bueno, yo no sé si tenía... Está por ahí, claro, este mundo de las modelos. Está por ahí el padre Jesús Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre, amigos? Jesús, buenas noches.
Hombre.
¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Ay. ¿Qué tal? ¿Qué ilusión me hace hablar contigo? ¿Qué ilusión me hace hablar contigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal
por igualmente?
Venga, me alegro mucho, ¿eh? Muy bien, perfecto. Oye, a ver, es una pregunta. Yo siempre, ya sabes, que tiro para lo mío, querida Rocío. Bueno, ¿cómo ves a María José Navarro como futura cuñada?
Vale. Yo soy pro María José. ¿Sí? María José es mi cuñada número uno y lo será siempre. Siempre.
O sea, digamos que es la va a ser la vertiente torrezna de la familia, pero...
Número uno.
¿Por qué no termina de cristalizarse ya esa boda?
Mi hermano, que se hace el duro, pero él está deshandito también. Lo que pasa es que se hace el duro, porque al final...
Soy el fuego.
La quiere camelar.
Yo ya me voy a ir, querida Rocío, pero antes tengo tres preguntas que hacerte rápidamente, porque es que nunca he estado en Nueva York. A ver, ¿un sitio para un brunch?
San Ambrose, en el West Village.
Apuntamos a... Oye, ¿cómo has dicho West Village, por favor?
West Village. ¡Wow! ¡Oh!
Bueno, una tienda. ¿Cuál es tu tienda en Nueva York, Rocío?
Tienda en Nueva York.
Mercadona.
Mercadona puede ser.
La tienda en Nueva York. Bueno, no es tienda. Bueno, sí. Ay, no sé, me pillas ahí, ¿eh? Me pillas.
A ver,
esa
tienda donde dices, mira, hoy tengo un día de agobio, me voy a ir de compras. ¿Cuál es esa tienda que rápidamente se te viene a la cabeza?
Se me viene a la cabeza Zara, la verdad, no te voy a engañar. Te iba a decir algo mucho más tipo Chanel, Saint Laurent, algo de eso, pero en realidad me voy a Zara.
Vale, y estás en Nueva York, repetimos ese contexto, día de agobio, vas a un lugar para desconectar. ¿Cuál es ese sitio?
Mi casa. Como en mi casa, en ningún sitio.
Me gusta esta niña. Sí, me gusta, formalita, en casa. Siempre me preguntaré por qué la fruta es tan cara en Nueva York. Pero bueno, es mucho más barata una hamburguesa que una manzana.
¿Por qué es todo tan caro?
Hoy, y ya por último, ¿qué productos españoles tienes en tu alacena en casa que no pueden faltar nunca?
Jamón, pero porque me lo mandan. No porque lo compre.
Muy bien.
Ay, hombre, Bobby.
Buenas noches, Rocío.
Muy buenas noches.
Oye, gracias a todos nuestros amigos jamoneros, todos estos amigos que tenemos, que si no fuera por ellos, Tú me imagino que te das tu caña de lomo, tu jamón, tu chorizo, todo, ¿no?
Tampoco te creas que tengo mucho, pero jamoncito sí tengo.
¿Y cómo te llega? ¿Por AliExpress?
Sí, más o menos, por AliExpress, exacto, por AliExpress, por ejemplo.
Oye, que te mando un abrazo, ¿eh?
Otro.
Oye, y tu padre lo está haciendo muy bien.
Sí, pues sí, muy bien.
Hasta luego.
No, es verdad. Es que Bobby siempre dice que metió a todo el mundo en la radio. Y un día en un diario al final dice, Carlitos, ¿quién te crees que te presentó a tu hija?
Es verdad. Oye, Rocío, ¿qué dieta haces?
No he hecho dieta en mi vida. Aunque cueste creerlo, pero jamás. Te lo prometo.
Y también me dirás que no haces ejercicio.
Tampoco.
Pero bueno,
perfecto.
A ver, joder, es que es difícil. O sea, me da por épocas lo del ejercicio. Hay épocas que sí que hago un montón, pero llevo por lo menos un año sin entrenar. Pero me ha dado por épocas, ¿eh? Ha habido épocas en las que entrenaba bastante. Pero dieta no he hecho jamás en mi vida. Nunca. De hecho, las ensaladas no me gustan. No, y esto te lo puede decir mi padre, que de verdad que...
Pero
que
tienes alguna...
Siempre me dicen, ¿pero dónde lo metes?
¿Pero tienes alguna rutina de cuidarte?
Mira, me cuido la piel, eso sí. Pues me echo mis cremitas, me doy un baño, me pongo mi mascarilla, mis cosas, eso sí. Pero de alimentación... A ver... Es que no, o sea, no. Es que me encantaría decirte, pues sí, hay que comer mucho pescado, pero es que no, o sea, no lo hago.
No, pero entonces me refiero a pasear, salir a la calle, pasear. Dices que no haces deporte, pero bueno, no sé, tienes que moverte un poquito.
Sí, hombre, caminar camino. Aquí en Nueva York sobre todo, me encanta, me doy mis paseos y eso. Me dio por jugar al tenis durante la Navidad, que eso, bueno, es deporte.
No sé si Jaime Peñafiel, ¿cómo es, don Jaime?
Soy el señor.
Estamos con Rocío, ¿cómo es?
Estoy emocionado, que porque sí. Está aquí en la antena Rocío Cruchet. Sí. Bueno, Rocío, oye, que soy un auténtico fan, te veo en todos lados. Te veo de Corte Inglés, en H&M, en Chanel, en Donna Karan, todas estas cosas. Bueno, oye, yo tengo dos preguntas que hacerte, porque yo he estado escribiendo toda mi vida en el Lola.
Sí.
Yo, claro,
sí.
Me gustaría ver, ¿de qué publicación te gustaría ser portada que aún no lo haya sido?
En el Marca.
En el Marca, fíjate. En el Marca. Sería un pelotazo.
Oye, y ya hablando un poco más profesionalmente, que es que es una cosa que me gusta hacerte esta pregunta, porque siempre estamos con el Cruchet. ¿Por qué decide adoptar este apellido Cruchet para trabajar profesionalmente?
No lo decidí yo, lo decidió mi agente, mi representante. Dijo, Herrera va a ser muy complicado pronunciarlo. Porque imagínate, aquí Rocío Herrera en España suena muy bonito, pero dile tú a un gringo que pronuncie Rocío Herrera.
Pues seguro que lo pronuncia, porque hay una marca que es Carolina Herrera, o sea que se lució tu amigo.
Sí, pero suena muy raro, Herrera, suena positivo.
Es Rocío Herrera.
Claro, parece que están borrachos cada vez que pronuncia mi nombre. No. Me dijo, a ver, dime tus primeros cuatro apellidos. Y dijo, Cruchet. Ah, con ese te quedas. Y dije, pues ya está.
Ya está, muy bien.
Pues yo lo pronunciaría muy bien, Rocío.
¿Qué te voy a decir? Rocío, ¿tú escuchas a tu padre con regularidad? ¿Escuchas el programa?
Vamos
a hablar ahora de nuestro futuro.
Lo que pasa es que con el cambio horario, cuando yo me despierto, ya se ha acabado. Pero me escucho, yo tengo mi aplicación de COPE en el teléfono y yo me pongo mis auriculares toda la mañana y me escucho los podcasts. Y escucha a mi hermano, y escucha a mi padre. Los podcasts.
Eso es, los podcasts, es que hay que decirlo bien. Ahí está, es mi hermano, pobrecillo. Qué pena.
¿Qué,
saludos.
¿Qué es lo que más te gusta del programa de tu padre?
Cuando empieza a pedrear a lo más grande. Me encanta ver cuando es trending topic en Twitter y le llaman de todo, me encanta. Eso me encanta.
Y le llaman de todo.
La gente es mala.
Oye, tú escuchabas el programa, tu hermano, cuando vino Alberto Herrera, nos contaba alguna trastada que hacía en la época en la que, pues, por generación, ahí le tocó como a nosotros ya hace mucho tiempo, que salíamos por la noche más que el camión de la basura, y entonces tu hermano venía, aprovechaba para entrar en casa a las 6 cuando tu padre estaba haciendo la editorial.
Claro, hombre, pues claro.
¿Eso cómo era el truco, la operación, cómo era?
O bien llegar a las 3... tipo 15 minutos antes de que él se levantase, o bien ya llegar cuando... ¿Sabes qué pasa? Que lo malo es... O sea, yo le decía, por ejemplo, me he ido a dormir a casa de una amiga. Vale, pues porque así él cuando se levanta no tiene que chequear si estoy en la cama o no. Entonces dirá, bueno, te quedas en casa de una amiga. Entonces entraba directamente pues cuando a las 9 o cuando yo sabía que estaba en directo y que no podía salir del despacho, o cuando ya se había ido a la radio.
Sí.
Llegar antes de las 3 y que me viese en la cama.
Claro, claro. Ese es el truco, esa es la operación.
Era una u otra, sí. Sí. Era una u otra.
Y tú has llegado a hacer como tu hermano, creo que esta vez nos contó, que a veces le escribía a las 7 de la mañana un mensaje diciendo, has estado cumbre, y ni había oído la editorial ni nada.
No, hombre, claro. Yo era más de ponerme alarma, sí. De ponerme la alarma a las 6 de la mañana, que esto lo sigo haciendo a día de hoy, ¿eh? Muchas veces. Sí. Me pongo la alarma a las 6 de la mañana, ring, 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 yo estoy en la cama metida y abro el WhatsApp. Papi, muy buenos días, me voy a trabajar, que tengas muy bonito día, y me vuelvo a dormir. Porque así él se pensaba que yo, claro, porque este hombre nos llama cansacamas, dice que cómo podemos dormir tanto, que no se puede levantar uno a las 8 de la mañana, que eso ya es muy tarde, que tal, que cual. Entonces yo me pongo la alarma nada más para que él ya sepa que yo estoy despierta. Aunque luego me pegué otras 8 horas durmiendo.
Los fines de semana, por ejemplo. Entonces también, a pesar de que salierais hasta tarde y fuera a tomar unos vasos, como dicen, daba mucho por el saquico, os hacía madrugar los fines de semana diciendo, pues ahora a fastidiarse.
Sí, sí. Sí, sí, a mí nunca, si mi padre estaba en casa no nos dejaba dormir. Además, él lo que hace, por ejemplo, cuando yo voy a España y estoy ahí unos días, yo lo que quiero es ir a España para relajarme, claro. Para dormir en mi cama, para levantarme a la hora que me dé la gana, para irme a tomarme unos vasitos y estas cosas. Y él se empieza a agobiar porque él se agobia. Entonces él entra a las 4 de la mañana y se sienta en la cama. Me dice, muy buenos días, cariño mío, ¿cómo estamos? Yo abro un ojo y digo, pero tú te crees, pero Coraz, por Dios, ¿tú te crees que esto es normal? Vuelve más tarde, dame el favor. Se va. Y entonces cada hora va entrando. Hasta que ya a las 7 de la mañana le digo, yo, mira, papá, vete a tomar por saco, déjame dormir. Y él, no, que ya es muy tarde, hombre. Entonces él tiene las ansias. Tiene ansias de ya tenerme despierta para tenerme por ahí andando por la casa. Entonces sí. Cada hora va entrando. Ya que cuando él ya se va a la radio, ya tengo que estar yo despierta. O sea, él no puede salir de casa y yo seguir en la cama. Es inviable para él.
Yo sé que oyes los postcats del programa, pero probablemente se te escape algo. Así que aquí está el grupo Risa Chivata. Por ejemplo, dale al botón Whopper. Vamos, tienes que responder de estas acusaciones. Por lo menos tendrás tu turno de réplica. Habla naranja, me parece.
Yo conocí a otro niño prodigio, que es una niña prodigio. Una niña prodigio que hoy lo es, que es la hija de Carlos. Cuando en su día, un fin de año, dijo, mi hija ha aprendido a tocar violín.
Así, sí.
Y entonces nos sentó a todos a ver cómo la niña tocaba el violín. Y Rocío cogió el violín y hizo ¡tin, tin! Y pegó dos zapatazos en el suelo. Y dijo un amigo nuestro, Herrera, ha caído en el timo del toque de violín. Llevaba 4 meses dando clase a la niña de violín.
Bueno, qué bueno esto, por favor. Es que esto es verdad. Es que no puedo decir que no, porque es verdad.
Me cago en la mar.
Me metieron hasta un flauto travesera, fíjate tú. Me metieron de todo, porque ya no sabían ni qué hacer conmigo. Venga, tú, niña, porque a mi hermano no le metieron en nada, ¿eh? Era solo a mí. No sé por qué, pero a mí me metían en todo. En piano, en violín, en guitarra, en flauta travesera, flauta dulce, todo. Y no era lo mío. No era lo mío.
¿Te gustan los cantantes, los grupos esos cansados que le gustan a tu hermano? ¿Cuál es tu
Los cansados.
¿Tu disco favorito, tu canción de cabecera, esa que echas de menos que escuchas allí ahora en Nueva York?
Yo escucho mucha música. La música de mi hermano me gusta mucho. Sí que es verdad que hay muchas veces que parece que están drogados o que están que se están durmiendo. Pero yo escucho mucho flamenco, a mí me gusta mucho el flamenco, me anima mucho.
Claro, normalmente, claro, además ahí, ¿verdad? A tantos y a tantos kilómetros, a tanta distancia, ¿verdad? Sí. En West Village, ¿cómo se dice West Village, Jaime?
Waverly.
Muy bien, ahí estamos. Ya la última, que nos vamos corriendo, que esta mujer tendrá cosas que hacer, que va a ser la hora de cenar, y estas cosas hay que hacerlas. ¿Tú crees que puede continuar el grupo Risa en la sección de Carlos Herrero? ¿Tenemos garantizada la continuidad de nuestra sección con tu padre?
Sí, yo hablo, tú no te preocupes, que siempre que os llevéis bien conmigo, claro, vais a poder seguir ahí, no hay problema.
Pues ya sabes que no tenemos ninguna personalidad, que abrazamos a las farolas, que somos pelotas donde los haya y que eso lo tienes absolutamente garantizado. Rocío Cruzet, oye, muchísimas, muchísimas felicidades por todo lo que haces y muchísimas gracias por soportarnos este ratico.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Espero volver pronto.
Hombre, cuando quieras, te aburre, ya sabes, llama a la puerta, aquí está abierto. Adiós, Rocío, un beso grande.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Un beso.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.